vaig a començar esta xerrada, esta conversa que anem a mantenir a continuació. En primer lloc, recomanant-vos que, bueno, si voleu conèixer amb detall la història d'Ignacio Echevarría, pues avui teniu l'ocasió de descobrir-la en l'aula cultural del Corte Inglés del carrer Colón de València, perquè el seu pare, Joaquín Echevarría, el seu pare, l'autor, bueno, pues va presentar esta publicació. Avui ha tingut el detall, Joaquín, de vindre primer per al nostre estudi i d'explicar-nos el perquè d'aquest llibre que anem a descobrir en esta publicació i que l'ha mogut també a escriure-lo. Joaquín Echevarría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas
muy
tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, estás hoy en un día muy ajetreado, ¿no? Unos meses ya ajetreado con esto de la presentación del libro, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nosotros, tanto mi mujer como yo, estamos jubilados, pero la muerte de Ignacio nos ha metido en una circunstancia en la que queremos, de algún modo, que se conozca su vida y un poco su actitud vital, porque creemos que puede ser útil para la reflexión de algunas personas.
En aquel junio del 2017, es verdad que cuando conocimos aquella historia, nos impactó a todos mucho. Estábamos todos muy sensibilizados por esta espada de Damocles que a todos nos puede caer en cualquier momento, que es la del terrorismo, siempre irracional, siempre cruel y siempre sanguinario. Y nos impactó especialmente porque no es normal que en un atentado terrorista fuera de nuestras fronteras pues haya alguna víctima propia, ¿no? Y además la forma en la que ocurrió, explica, aunque el libro está para esto, explica también muy bien cómo era Ignacio, que vio una circunstancia en la que creyó que debía actuar y se enfrentó a unos criminales con lo poquito que tenía a mano, que era su monopatín.
Sí, bueno, eso va en su naturaleza. Ignacio era una persona que intentaba ser serio y respetuoso consigo mismo y intentaba portarse bien con los demás, y pensó que su intervención podía salvar la vida de otras personas. Vamos, yo digo lo que supongo que pensó. Claro, lo que pensaba pasara por su cabeza no lo podemos saber nadie. Pero bueno, eso a mí de algún modo no me sorprende, que él pensara que debiera hacer lo que hizo, y bueno, yo creo que hizo bien en hacerlo.
Sí, porque no hay que olvidar que es que el gesto de Ignacio salvó la vida a varias personas.
Bueno, Ignacio, yo puedo contar lo que vi a raíz de las investigaciones policiales y de la que se fueron, iban a ver en el juicio. La policía londinense vino a vernos a mi casa en dos ocasiones, en marzo del 2018 y aproximadamente en marzo del 2019, y yo pude ver cómo una cámara de un bar se veía a la calle y se veía cómo sale una mujer que sale del bar, que supongo que es una camarera, y mira hacia la izquierda de la imagen. Al cabo de un momento sale un hombre que mira hacia el mismo sitio, se veía carreras en la calle, y en ese momento ellos se retiran y pasan seis policías corriendo hacia la dirección donde se veía, donde habían mirado esas dos personas. En ese momento llegan las bicicletas, llegan tres bicicletas, Ignacio iba en una de ellas, y pasan cuatro policías corriendo en la dirección contraria. Es decir, que se ve que de los seis policías que habían corrido hacia allá, cuatro pasan por allí delante. Entonces, en ese momento Ignacio se baja la bici y se ve dirigirse hacia el mismo sitio del que huían los policías.
O sea, él tomó el camino contrario de los propios agentes de policía. Es decir, los agentes huían de los terroristas y él hizo lo contrario. Fue a defender.
Sí, lo que contaron los amigos es que él corre hacia donde estaban apuñalando a una mujer que estaba en el suelo, y en esa escena hay dos personas en el suelo, una mujer y un hombre. Un terrorista está agachado apuñalando a la mujer, y hay dos policías peleándose contra los otros dos terroristas, uno vestido de uniforme y el otro vestido de civil, pero que sabemos que era policía. Ese había hecho un blocaje a ese terrorista, y durante esa escena, según cuentan los testigos, lo que pudimos saber por los datos del juicio, lo que nos trajeron los policías, es que el policía que había hecho el blocaje al terrorista resulta herido y se echa para atrás. Levanta los brazos y se echa para atrás, y a él lo dejan en paz. Entonces el otro policía queda al suelo mal herido, y Ignacio sigue peleando, no está herido todavía, y enseguida lo apuñalan y también terminan en el suelo poniéndole el monopatín como escudo. A esos dos policías les han dado la Jones Medal, igual que a Ignacio. Y en la justificación de la Jones Medal dicen que uno de ellos tuvo la astucia, el policía que iba uniformado, tuvo la astucia de simular su muerte para que lo dejaran en paz. Y el otro se la motiva por la valentía de haberse enfrentado a los terroristas. La realidad es que esos dos policías están vivos y las dos personas que estaban en el suelo también. Posteriormente al juicio, la mujer que estaba en el suelo, que estaba allí, eran novios, nos escribe y nos dice que se enteró a raíz del juicio que Ignacio había intervenido y su intervención, que nos dice, nos acordaremos de él toda la vida.
No lo creo. ¿Qué es lo que le motiva a usted, Joaquín, a escribir este libro sobre Ignacio? Porque en el libro no relata solamente el episodio, sino va usted un poco más allá, ¿no?
Bueno, vamos a ver, cuando se muere Ignacio, se escribe mucho sobre él, y hay un momento en que su familia pensamos que se nos iba a olvidar cómo era Ignacio, porque se estaba escribiendo mucho y de forma muy laudatoria. Pero claro, Ignacio no era Rambo, ni Menéndez Pelayo. Entonces nosotros pensamos que queríamos recordar al Ignacio que era. Yo desde hace tiempo, como llevo mucho tiempo prejubilado, en Navidad solía regalar un libro a mis sobrinos e hijos. Ese libro versaba sobre relato corto, cuentos escritos por mí, o bien las historias que se contaban en mi familia, para que pase a siguientes generaciones lo que se hablaba de mi familia, o cosas de la familia de mi mujer. Entonces decidí recoger lo que se había publicado sobre Ignacio y hacer un libro también contando su vida, para que no nos olvidáramos de cómo era realmente, como una persona que se ilusionaba, inocente, pero que no era tampoco la persona más brillante del mundo, ni era una persona corriente. Y entonces me pongo a escribir ese libro y llega un momento en que pienso que a mucha gente le puede gustar leerlo por saber que una persona completamente corriente, que se esfuerza, que quiere ser bueno, que se sacrifica para hacerse útil a la sociedad a base de adquirir habilidades profesionales, puede llegar a serlo, y que cualquiera lo podemos imitar.
Claro. Disculpas, Joaquín. Pues eso, Joaquín Ignacio era un chico de lo más normal, que estaba en Londres trabajando o estudiando, Joaquín.
No, Ignacio estaba trabajando. Ignacio era un hombre, tenía 39 años y había tenido sus experiencias profesionales, con sus fracasos y sus éxitos, vamos a llamarlo así. Y la última vez que pierde el trabajo, él piensa que está preparado para buscar el trabajo fuera de España, puesto que España con su
no daba oportunidades,
no encontraba una oportunidad adecuada, y su cualificación él pensaba que tenía camino. Entonces consigue que lo contrate el HSBC, basado en su experiencia en temas de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo, y porque él, aunque no había vivido nunca en Irlanda ni en Londres, bueno, había estado 10 días en Irlanda, había sido capaz de sacar el proficiency, y eso le avalaba su conocimiento de inglés, aparte que sabía alemán, francés.
¿Que era economista, entiendo?
No, era licenciado en Derecho.
Ajá.
Lo que pasa que en su paso por un banco había trabajado en la auditoría interna y había visto la importancia de estas áreas, y entonces se había puesto a estudiar. Y eso hizo que lo contratara el HSBC para su campaña de blanqueo de capital, de persecución del blanqueo de capitales y el delito económico.
Caray, también le quiero preguntar por los amigos que hizo Ignacio en Londres, y al que usted también, a los que usted también quiere pedirles perdón, porque, bueno, se vieron un poco como en el ojo del huracán, interpelados por una acción, bueno, en los que ellos también fueron, de alguna manera, víctimas, ¿no?
Bueno, y la realidad es que, vamos a ver, yo en el momento en que se sabe que Ignacio está muerto y que nos vienen a ver los dos amigos que lo acompañaban ese día, los últimos que lo acompañaban ese día, vimos un gran dolor en su parte. Yo les había pedido que por favor atendieran a la prensa, y lo habían atendido. Quizá fue un abuso de confianza por mi parte pedir eso, porque expusieron mucho y se los atacó mucho. Su dolor y su sentimiento, su estado de sentimiento me dolió más que la muerte de mi hijo, la realidad. Mi hijo estaba muerto, ya no había nada que hacer por él, pero por ellos sí había mucho que hacer. Entonces estos hombres que se habían expuesto y que habían dado la cara y habían hablado de lo que había pasado y habían sido criticados en las redes sin ningún derecho y ninguna razón.
Por no tener igual el gesto que tuvo él, o por no haber reaccionado de una manera similar, o no saber qué hacer, que es lo más natural del mundo, ¿no? Por otra parte, ¿no?
Yo creo que no, que las críticas no son por lo que hicieron, es porque las personas que nos encontramos delante de un teclado nos volvemos muy valientes, sí. Y les pedimos a los demás que hagan lo que nosotros no hubiéramos hecho.
Claro. A saber, uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ni tampoco seguramente lo sabía Ignacio, ¿no? Cómo iba a reaccionar ante esa circunstancia. ¿Hubiera podido salir corriendo detrás de los policías poniéndose a salvo?
Bueno, eso hubiera sido.
Pudo haber hecho mil cosas optó por esta y.
Esa fue la acción que tomaron miles de personas en ese atentado y en otros muchos. La realidad es que estos chicos se quedaron en ese momento parados viendo la actuación de Ignacio. Y cuando los terroristas se acercaron a ellos, se apartaron, huyeron y volvieron a la escena del crimen a intentar socorrer a Ignacio. Lo que pasa es que Ignacio ya había sido apartado, lo había llevado una ambulancia fuera de ese ámbito y ellos no fueron capaces de contactar con él. Pero vamos, a mí la realidad es que me dolió mucho por ellos y por tanto en ese momento es cuando pido a Piqueras que escriba algo hablando de ellos y justificando su actuación, que a mí me parecía completamente justificable, y Piqueras termina leyendo la comunicación que yo escribo en mi teléfono móvil y la envío a Pedro Piqueras.
¿Mantienes todavía contacto con estos amigos?
Pues el último contacto lo tuve con la madre de uno de ellos, que le mandé un mensaje a raíz de algún acto sobre Ignacio. Y sé que en este momento está en Londres, ese hombre está en Londres y sigue con su vida, sé que aprobó el grado que estaba estudiando y confío que le esté yendo muy bien. Personalmente con él no he hablado.
Bueno, aquí queda en cualquier caso su testimonio de lo que era Ignacio, para que otros jóvenes tomen ejemplo del esfuerzo que él puso en su vida, ¿no? Para abrirse camino. Era un chico, como usted explica, normal y corriente, como cualquier otro, y así quiere usted también que lo recuerden, ¿verdad?
Sí, yo quiero que se recuerde a la persona normal que era, una persona muy buena, pero además lo que quiero es que la gente sepa que vale la pena ser bueno, portarse bien, y que además si uno se esfuerza en adquirir habilidades profesionales tendrá recompensa.
Así es. Pues don Joaquín Echevarría, muchísimas gracias. Recordamos, a las 7 de la tarde, en el Aula de Cultura del Corte Inglés de la calle Colón, este libro. Que nos explica cómo era Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias.